Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio y con los colegas doctor Omar Estacio, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y el que les habla, seguro servidor, Salvador Romaní. Hemos pretendido y tiene permanente vigencia que nuestra principal función con este programa Prensa Libre, que es el órgano del Colegio Periodista de Cuba el exilio, sea la voz vertical, insobornable de ustedes, de los colegas que están dentro del país secuestrado y que han representado un importante movimiento de lo que se llama el periodismo independiente. Vamos a comenzar el programa preguntándole al colega, al doctor Omar Estacio, muy conocedor, muy conocedor a fondo de la situación venezolana, su criterio sobre estos hechos tan importantes, tan trágicos y tan dramáticos de los últimos días en Venezuela. Adelante, doctor Estacio.
Muchas gracias, Salvador. Para ser conciso y breve, pienso que se ha ido clarificando lo que ocurrió en este penoso incidente. En octubre, el señor Rendón, como alto comisionado del gobierno de Juan Guaidó, suscribió un contrato para indagar las posibilidades que esta empresa representada por el ciudadano canadiense podía presentarle al gobierno de Guaidó para reponer la democracia en Venezuela. Ese contrato que firmó Rendón no decía que él estaba contratando a un grupo de mercenarios para que invadieran a nadie, no señor. Ese contrato lo que decía era que esta empresa de seguridad le presentase las alternativas que había. Entonces, a los pocos días de la suscripción de ese contrato, que según declaró Rendón, no lo suscribió Guaidó, ahí aparece una firma que puede haber sido el producto de una falsificación o de un copy-paste, en fin, de tantas cosas. Bueno, a los pocos días, el grupo de Rendón resuelve dejar sin efecto el contrato. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por estas cosas del submundo del espionaje y contraespionaje. Aparentemente, allí este señor canadiense vinculó a especial que ahora está preso aquí, Alcalá Cordones, que todo indica que era un individuo que estaba haciendo un doble juego, era un contraespía. Entonces, si hay una cuestión de elemental sentido común. Si este contrato que establecía que había que pagarle a este señor X cantidad, 50 millones de dólares dentro de un lapso perentorio, no se pagó, no lo pagaron, porque no lo pagaron. Entonces, resulta inexplicable que ya seis meses después, este contratista haya embarcado a un grupo de venezolanos en una acción evidentemente temeraria e ineficaz, porque ¿cómo tú vas a invadir en pleno siglo XXI un país con dos lanchas, dos peñeros, ahí dos barcazas y tal, con cinco hombres y tal? Evidentemente que los mandaron al matadero. Allí hay dos muertos. Engañaron al hijo del general Baudel. Y unos norteamericanos que evidentemente también cayeron por inocentes. Yo creo que esto está claro. Primero, no se le puede criticar desde el punto de vista político, meramente político, que indague todas las posibilidades y que si hay que tomar una acción armada, bueno, él verá cómo lo hace sin violar la ley. en principio, desde Estados Unidos no se pueden planificar ese tipo de acciones porque aquí eso está contemplado como delito. Aquí armar gente para invadir un país extraño, por muy enemigo que sea, es delito, vas preso.
Claro, bueno, verdad,
entonces, ellos no dijeron que estaban armando aquí a nadie, le dijeron a unos asesores de seguridad, estúdienme las posibilidades, a lo mejor es que él iba a contestar a ese señor, no se supo, y si de acuerdo con esa respuesta ellos iban a tomar una acción u otra, bueno, es imposible predecir, pero yo no veo desde el punto de vista, vamos a llamarlo filosófico, lógico que un hombre que está en una posición como la que tiene Guaidó indague cuáles son sus posibilidades pacíficas y no pacíficas, sobre todo tratándose de un régimen tiránico como el que tenemos.
De todas formas, Omar, pienso yo que desembarcar por Macuto en una incursión armada es como desembarcar por el malecón Habanero. En fin,
pero con una lancha, Salvador.
Y eso ni siquiera son lanchas, bueno, parece unos botes casi de juguete, siquiera son las clases embarcaciones de desembarco, en fin. Mira, chico, Omar, yo pienso, y lo comento con nuestro querido pueblo, yo lo que pienso es que los Boy Scouts lo hubieran hecho mejor con esto. Es muy importante las revelaciones que tú estás haciendo, ¿verdad?, de cómo comenzó esto, los engaños, en fin, toda esta cuestión que lamentablemente en estos procesos, cuando fracasan fundamentalmente, es porque un soplón, un espía, estaba colado dentro del grupo. Hay muertos que se suman al largo martirologio venezolano por recuperar su libertad. Gracias, Omar. No te separes, sigues en línea. Es importante que en este programa que estamos participando, como ya dije, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Omar Estacio, que lo acaban de oír ustedes, y un servidor romaní, para que oigamos un interesante comentario con una entrevista del colega Amado Gil, de unas entrevistas y un informe interno de la Isla Esclava. Adelante.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del Gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esa etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejercen de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada. Te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea la hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ese es el punto justamente, la sobrevivencia. Quería comentar con los colegas Chaviano, Pantín y Estacio un interesante artículo el colega Orlando Pérez Santana, Freire Santana, publicado por el Diario de Cuba, con un interesante material que él titula Después del coronavirus volveremos a la etapa precolombina. Y me voy a permitir leer tres líneas para darle paso al micrófono a los colegas. Dice, seguirán las colas, la escasez y el racionamiento porque las arcas gubernamentales se hallarán en crisis y los niveles de importación del país serán mínimos debido a la estrepitosa caída del turismo, así como las pocas posibilidades de que otros rubros tradicionales de exportación, níquel, azúcar, tabaco, logren un despegue apreciable. ¿Qué tú crees de esto, Chaviano?
Bueno, yo pienso que en fin de cuentas es más de lo mismo. Es dar la vuelta, un círculo vicioso en lo mismo y en lo mismo. Este economista, no sé, que ya ha tenido una amarga experiencia, que dijo, criticó de que no se hacían lo que decía Raúl, pues no sé, en fin de cuentas, mucho bla, 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 pero después no se hacían. Pues sencillamente tuvo esa amarga experiencia y ahora sencillamente vuelve a pensar, a creer que ahora sí que sí. Sencillamente, es no que no, y no que no porque no quieren. Y él dice, hay cosas que no podemos resolver, como el problema del embargo. No, si eso es lo primero que tienen que resolver, y si lo pueden resolver, son ellos los dados a resolver el problema del embargo. Lo que tienen que hacer es levantar el embargo interno que ellos pusieron, que es la motivación de todo, y que además fue lo que promocionó y obligó y picharon al gobierno de Estados Unidos, hasta que el gobierno de Estados Unidos le puso el embargo. Y después de eso, de este país, montones de presidentes, empezando por Kennedy, trataron de levantar el embargo. Y sencillamente no querían levantar, no quieren. El último de ellos, el presidente Obama, por favor, las cosas que ese señor llegó a consentirle y a darle a cambio de nada al gobierno de Cuba. Y sencillamente el gobierno cubano pues agredió, volvió a agredir, volvió a hacer el desplante, y al final, por último, le metió un ataque sónico. Por favor, no quieren levantar ningún embargo, no quieren resolver ningún problema. El problema es estar ellos en el poder, porque siempre alcanza dinero para el grupito. Y el pueblo, bueno, el pueblo que se erigue, esa es la filosofía que ellos tienen. Lo único que le importa y lo demás no le importa.
Tú tienes mucha razón, Chaviano, porque la verdad indiscutible es que la única bandera que tiene el gobierno delincuencial de La Habana es el supuesto embargo, las sanciones económicas. Con ese argumento de victimizarse, las víctimas permanentes han chuleado a la mayor parte del mundo civilizado. Esa es la verdad. Y como tú acabas de señalar, no van a quitar eso. Ellos son los que tienen que abrir las puertas del mercado al pueblo cubano.
Sí, ellos se presentan como víctimas cuando realmente son victimarios. Ese es el problema, que ellos se presentan como víctimas. Y mientras estén en esa postura de víctima y el mundo se lo siga aceptando, pues va a seguir sucediendo eso. Lo que puede hacer el mundo es decir, no, espérate, que tú eres muy irresponsable también de esto.
O sea, entonces que el pueblo va a seguir en esta tragedia de la incapacidad de estos señores que se han apoderado del país. Bueno, Pantín, ¿qué estás tú pensando sobre eso que dice Chaviano?
Bueno, yo no estoy tan optimista o medio optimista como dice ese economista que se entrevistó en ese audio,
Amado
que
Gil.
Escuchamos. Ajá. Porque ahora mismo vuelven a la centralización. Hace unos días el señor Díaz-Canel dice que todo el empeño y todo el interés y las inversiones van a ser dedicadas a la agricultura solamente. La agricultura, entonces vamos a vivir, vamos a retroceder 3-4 siglos, porque la agricultura no solamente las inversiones, serán los trabajadores también que tendrán que ir para la agricultura. Aprovecharán a todos esos trabajadores que están en un paro prácticamente ahora, que a ellos les conviene, y los obligarán, entre paréntesis, a trabajar a la agricultura. Y cuidado, no se pongan a vender algo por la calle para subsistir, porque pueden caer en un delito. Ahora, no solamente la agricultura, sino también siguen centralizando la producción de la agricultura, porque el dinero que le van a dar a los agricultores no se lo van a pagar a esos trabajadores que van al campo. Eso va a ir al Estado nuevamente para subsanar el dinero que están soltando ahora. O sea, ellos le pagarán un sueldo, no sé cómo se van a arreglar el sueldo que tenían en su trabajo, etcétera, no sé cómo será. Pero además, lo que produzcan esos agricultores va a ir un acopio central y le van a, entre paréntesis, a tratar de convencerlo de que no los vendan al mercado libre. Quiere decir que vuelve la centralización. Ellos no se acaban de decidir que la ineficiencia del Estado socialista es perenne. Y el reformismo de una economía libre a ellos no le cabe en la cabeza. O no quieren porque parece que es el temor de perder el poder. Lo que ellos van, lo que quieren es, no sé, es enfermizo, seguir fracasando y engañando a los ciudadanos con promesas y limosnas.
No te olvides que estos señorones delincuenciales que tienen secuestrado a nuestra patria cubana están casados con la mentira. Hace 61 años es el mismo mensaje, es la misma mentira. Suponer en este proceso que estamos hablando, que tú has comentado, y también Chaviano, lo que hay que decir es que lo único que crece en los campos de Cuba es el marabú. Pero además, ¿cómo van a hacer que la economía cubana sea dependiente del campo cuando solamente el 7% de las tierras cultivables en Cuba les llega el abono necesario y el riego que necesitan? Porque la escasez en Cuba es muy periódica. Estacio, ¿qué piensas tú de esto?
El mapa del hambre es el mapa del totalitarismo. Donde hay totalitarismo, donde no hay una sociedad abierta, libre, bueno, allí habrá hambre. Es lo que pasa en Cuba, lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en Norcorea y todos esos países pues que sumidos en el retraso. De tal manera que con parches y reniendo parciales nunca se va a poder solucionar el problema de fondo, que una sociedad centralizada donde no hay mecanismos de democracia, donde no hay independencia de los poderes, donde las funciones contraloras que son inexistentes porque todo está en poder de un solo sector, bueno, allí están condenados los pueblos a sumirse en la pobreza. Eso es una ecuación lamentablemente trágica.
Es la misma cartilla de siempre. Sí. Chaviano, es de Chile, sí. Y por supuesto también el colega Estacio. Hay un trabajo muy interesante, ya casi para terminar, del colega Javier Prada, ¿verdad?, que lo publica Cubanet, con un título muy, muy revelador. Dice: Derechos humanos por mulitos de pollo. En fin, ¿qué estás pensando tú rápidamente, Chaviano?
Bueno, el problema es que volvemos al mismo punto. Sencillamente el gobierno cubano no tiene ningún interés de dar pasos serios. Y entonces todo lo que es sencillamente, ahora mismo cuál es la pandemia esta, pues sencillamente de lo que vaya es la miseria, es repartiendo la miseria. Y los derechos humanos, ¿qué? Y el respeto a la persona humana, el respeto a los ciudadanos, ¿qué? Bueno, pues nada, eso no les importa a ellos. Y entonces es lo de ellos, es el dominio, eso sí, controlar, dominar, no permitir que se le vaya la mano a la gente, tener controlado a la gente que pueda hacerle alguna resistencia, o que pueda pararse lo bonito y decirle, no, conmigo no puedes contar. Entonces, sencillamente, bueno, pues ellos lo que están es lo mismo de siempre.
Claro, ese claro. Es. Ahora bien, en definitiva, Pantín, ¿tú crees de veras que la delincuencia banera podrá poner el campo cubano en producción para que por lo menos convertir al pueblo entero en un pueblo vegetariano?
No, yo no lo creo mucho, pero qué ironía tiene el destino, porque yo me imagino que ninguno de los Castro ni la cúpula castrista jamás hubieran imaginado que vendría una pandemia y pondría al desnudo el vacío productivo de ese país, que han administrado durante más de medio siglo con una dictadura de canto triunfalista, que la leche iba a correr por los prados, por las calles, cada uno iba a tener un auto, y etcétera, y todavía llevan a la alimentación más pobre a una población que con todo el dinero que le dio la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, que todavía a veces Rusia también le da, y la reserva, y el país de la reserva más grande del mundo que todavía le proporciona, pero ellos están encantados porque ellos viven de las donas, ellos se han acomodado a los regalos humillantes de Venezuela, de Vietnam, de China.
Eso que tú llamas regalo, el pueblo le llama chulería.
Bueno, sí, porque nunca lo van a devolver ni van a pagar nada. Y entonces una economía paralizada jamás, ni la agricultura, ni otro tipo de renglones de producción van a prosperar, porque centralizado, como dice el doctor Astacio, la libertad es fundamental para abrir los mercados, para claro, producir. Claro. El hombre tiene que ser libre y dejarlo que progrese por su ingeniosidad, por sus habilidades. Mientras eso sea centralizado y dominado con ahora también la población y los periodistas independientes con la ley 370 esa, que nadie puede hablar,
así
todo
es.
Lo que digan es malo, entonces cada vez es peor.
O sea que yo creo que la delincuencia habanera parece que ha leído muy bien a Calderón de la Barca, el siglo de oro, la literatura española, con aquello de soñar no cuesta nada. La verdad, ¿qué tú crees, Chaviano, que ya estamos...
Bueno, mira, yo creo que ellos acabaron con la agricultura en el mismo año 1959 cuando hicieron la reforma agraria. Una reforma agraria podía haber sido muy buena si hubiesen distribuido la tierra, pero ellos no distribuyeron ninguna tierra a los campesinos. Ellos lo que hicieron fue quitarle la tierra a quien la trabajaba, a quien la hacía producir. Y esa fue la primera ley de reforma. La segunda fue peor, se la quitaron al pobre campesino que lo que tenían eran 5 caballos de tierra y le dejaron 2. Y después eso, y se la quitaron también, le dejaron hasta que le dejaron una parcelita de unas pocas, una o 2 hectáreas de tierra. Ellos le han quitado de la mano a los campesinos, a los trabajadores, le han quitado la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos esperan? De que la tierra va a dar como si eso fuera por arte de magia y van a tocar con una varita y va a empezar a producir.
Dígame. Está muy bien, porque en definitiva el juicio final que se pueda decir esto es que esa es la materia prima del comunismo, el robo y la mentira. La ex República Soviética fue un fracaso. ¿Por qué fracasaron? Aparte de que el mensaje no puede, sino por lo que tú acabas de señalar, uno puede tener una economía hambriada permanentemente. Bueno, mi querido y nuestro admirado y valiente pueblo cubano, una vez más, tu colega del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, Omar Estacio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, y este que les habla, Salvador Romanín, estarán nuevamente con ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby. Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, Malas Decisiones. Moscow, 1972. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always hope. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Everyone of us shines a light of love.
El sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Song.
So will you be
colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard. Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde te quieras. Te palestro conmigo, te conmigo pa' fuera.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.